Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer lo que la Biblia nos dice hoy. La Biblia dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y vamos a terminar lo que Dios me ha dado a mí sobre el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que hay poder en la palabra del Señor? Amén. Praise God. Vamos a pedirle al Señor, no por tradición ni ritual, pero vamos a pedirle sinceramente que nos hable una vez más en el corazón. Ok, vamos a orar. Padre, estos momentos, Señor, no quiero apresurarlos, porque este servicio no es para nosotros, Señor. Este servicio es para ti. Padre, quiero darle a Cristo la preeminencia en la iglesia. Siento a veces, Señor, que tengo cosas en mente y la verdad, Señor, si no es tu voluntad, no lo quiero hacer. Quiero ser sensible, Señor, a lo que quieres decirnos hoy. Me rindo a ti, Señor, lo más que pueda. Sabes, mi Dios, y también este pueblo, esta maravillosa iglesia, ellos conocen que su pastorcito es pecador, Señor. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias por el pastor Thompson. Te pido que estos momentos, ahorita mismo le está predicando, que le des tu unción, que le des, mi Dios, tu poder para predicar lo que le has dado a él, Señor. En este servicio de español, yo me alegro, Señor, porque estás haciendo cosas maravillosas y cosas que nadie aquí puede entender. No queremos apantallar que entendemos lo que estás haciendo. Nadie aquí sabe lo que estás haciendo. Solamente sabemos que estás haciendo algo. Praise God. Yo te amo, Señor, porque primeramente tú me amaste a mí. Te pido, Señor, por cada hermano enfermo, cada hermana que está batallando en su matrimonio, cada madre soltera, Señor, que necesita ayuda, Señor, cada padre soltero que necesita ayuda, Señor, las parejas, Padre, los jóvenes, los ancianos, Padre, los niños, cada uno de nosotros necesitamos tu ayuda, Señor. Por favor, mi Dios, ayúdenos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo que dijiste de ella, y es verdad, es viva y eficaz. Ayúdanos, Padre, humildemente, en el nombre de mi mejor amigo Cristo, te pido. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. La semana pasada estuvimos estudiando acerca del poder de la palabra del Señor. Fuimos al libro de Génesis y la Biblia dice que Dios hizo la luz. Dice la Biblia que Dios dijo y así fue. Dios dijo y así fue. Dios hizo los mares, Dios dijo y así fue. Dios hizo los pajaritos, Dios dijo y así fue. Dios hizo las montañas, amén, los valles, todo lo que nuestros ojos puedan ver, la belleza de la naturaleza que Dios lo puso ahí porque Él nos ama, los detalles, amén. Dios dijo y así fue. Y el poder de la palabra de Dios. Después miramos ahí que vino un centurión a Cristo, le dijo: Señor, ay, mi siervo está en casa y está padeciendo, es paralítico, se va a morir, Señor, ven conmigo. Y el maestro iba con él y después le dijo: yo no soy digno de que entres debajo de mi techo, nomás di la palabra. Y el Señor se quedó maravillado, dice: no he hallado esta fe en todo Israel. Y ese mismo tiempo, a la misma hora, fue sanado. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. La semana pasada hablamos que es una espada de dos filos, ¿ok? De dos filos. Primer filo es el filo de inspiración, la palabra de Dios inspirada. En este libro hay 66 libros componido en uno, ¿ok? Y en estos 66 libros vemos la inspiración de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:16, que dice la Biblia, toda palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Y qué? Útil. Praise God. Es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar. La palabra de Dios me enseña a mí lo que es correcto. Amen. Todo lo que es correcto, toda buena doctrina está en la palabra del Señor, ¿ok? Aquí está lo útil para enseñar, después para redarguir, para enseñarme lo que no es correcto, está en la palabra de Dios, para corregir lo que a veces nosotros andamos mal con el Señor, y el Señor usa la espada y dice la Biblia que es nuestro ayo, amén, es aquello que nos guía hacia el Señor, es aquello que nos condena el pecado, condena nuestra concupiscencia, condena toda clase de maldad, y la Biblia me enseña eso. Por eso muchos cristianos no quieren leer la Biblia. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia nos damos cuenta que andamos mal. Amén, hermanos. Y digo aquí, andamos mal. Oh, por favor, nunca malentienda que le estoy predicando a usted. Los estamos predicando todos aquí, ¿ok? A ver la Biblia, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia, vemos que todos andamos mal. ¿Por qué? Porque es un espejo que revela una arruga, amén, alguna mancha, algún moquito ahí, amén. All right, so, y algunos de ustedes, no se crea, ok, pero la Biblia es como un espejo. Hey, estás mal, la actitud que tenías estaba mal, la palabra que dijiste estaba mal, lo que miraste estaba mal, lo que escuchaste estaba mal, el lugar que frecuentaste era un lugar muy mal. Hey, la Biblia nos enseña eso. ¿Están conmigo, hermanos? Amen. Por eso algunos cristianos dicen, no me gusta leerlo. ¿Por qué? Porque es una espada de dos filos. La palabra de Dios inspirada, y después miramos la palabra de Dios encarnada. ¿Y qué era la palabra de Dios encarnada? Jesucristo. Amen. Oh sí, gloria al Verbo encarnado en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es ¿qué, hermanos? Emmanuel. ¿Cuyo nombre es qué? Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Man, hombre, y él es Elohim. Hombre, Dios en el hombre. Amén. De eso se trataba. Cristo vino en forma de un hombre. ¿Por qué? Porque tenía que sufrir como un hombre para morir en la cruz, derramó su sangre, amén. Porque sin el derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay ¿qué? Remisión de pecados. Entonces, sin la sangre de Cristo no tenemos perdón de pecados, ¿ok? So, tenemos la palabra de Dios inspirada. Número dos, la palabra de Dios encarnada, Jesucristo. Y quiero que los hermanos sugieres me ayuden ahorita, por favor. Hermanos sugieres, ganen la tarjetita, van a entregarla a cada persona, por favor. Y ahora quiero darles este día lo que la Biblia enseña ahí. Vayan ahí, hermanos, a Hebreos 4 y versículo 12, por favor. Cada hermano le va a dar una tarjetita y que le sirve como recuerdo este día, ¿ok? Hebreos capítulo 4 y versículo número 12. Leamos todos lo que dice la palabra de Dios ahí. ¿Listos? Porque la palabra de Dios es y penetra hasta partir el alma Praise God. Dice la Biblia y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, ¿ok? En otras palabras, la palabra de Dios no solamente es una espada de dos filos, pero es una entrada que divide lo físico. Es una entrada que divide lo físico. Cada persona tiene su tarjetita aquí, all right? Usted tiene su tarjetita aquí, all right, y quiero que lo ponga ahí en su Biblia, ok, nomás por recuerdo. El Señor me dijo esta semana, hay que hacerle una tarjetita a todos los hermanos de la iglesia, ok. Y esta tarjetita representa la palabra. Estos números que están ahí, si usted lo ve en el teléfono, pueden deletrear la palabra. Y está la llave, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la clave, ¿ok? O la llave a nuestra vida, ¿ok? Da entrada. Y primera entrada que da, dice, primeramente, y penetra hasta partir el alma. Vamos a decir esas palabras juntos, ¿ok? ¿Listos? Y penetra hasta partir el alma. ¿Qué es el alma? Algunos filósofos han tratado de definir lo que es el alma. Y hay muchas definiciones. La Biblia, creo que la Biblia habla un poco del alma. Mantenga su marca ahí en Hebreos y vamos, por favor, a Proverbios capítulo 17, por favor. Proverbios capítulo 17. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Ahí está su tarjetita, ¿ok? Guárdelo ahí con su tarjeta de crédito, ¿ok? O de la canasta o de la curazao, póngalo por ahí, ¿ok? Ahí está la tarjetita. La palabra da entrada a lo físico, ¿o sí? Es un libro muy poderoso, es un libro muy poderoso. Y dice la Biblia en Proverbios 17, versículo 22. Proverbios 17 y versículo 22. ¿Todos están ahí, hermanos? Proverbios 17 y versículo 22, ¿ok? Proverbios 17 y versículo 22, all right. La Biblia nos dice ahí en versículo 22, el corazón que constituye qué, el corazón que alegre constituye buen remedio, más el que el espíritu triste seca los huesos. Creo que de acuerdo a la palabra del Señor, el alma, a veces se dice espíritu, pero en griego es el alma. Está hablando de las emociones del hombre, las emociones, ¿ok? Y dice la Biblia aquí en Proverbios 17, 22, el corazón alegre constituye buen remedio. Nada nos puede dar alegría como la palabra del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Nada nos puede dar alegría como la palabra del Señor. Por eso le digo, hermano, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Memorícese la Biblia. Medite lo que la Biblia nos dice. Usted léelo en la mañana antes de ir a trabajar. Cada persona debería de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo que viene a nuestras mentes, a nuestras almas y controlan nuestras emociones. ¿Están conmigo? A veces estamos así y a veces estamos así. A veces andamos tristes, a veces andamos alegres, a veces andamos con miedo, a veces andamos con preocupación, a veces andamos con ansiedad, a veces andamos con depresión, a veces andamos pensando en aquello y pensando en aquel día y pensando en aquella persona, pensando aquí. Y siempre para nuestra naturaleza pecaminosa son pensamientos negativos. O yo soy el único, amén. Pensamos siempre lo más grave, pensamos lo más grave, pero bendito sea el Señor. Al pensar esas cosas, podemos una vez más recalcar algunas cosas que hemos estudiado, hemos leído y podemos meditarlo en el corazón. Y dice la Biblia que el corazón alegre constituye buen qué. ¿Usted le gusta tomarse jugos? Betabel, ¿cuánto le gusta tomar ese jugo de betabel? Amen. No, está tremendo para las venas, pastor, yo sí. Yo a mí me gusta tomar mazola, amen. Con mazola no está sola, pero betabel. La espinaca, pastor, sí, ay. Yo no sé cómo se dice en español, pero los pengles, brócoli. ¿Así se dice en español? Ok, brócoli, ok. Se escucha medio chistoso, brócoli. Es bueno, pastor. ¿Usted quiere un buen remedio esta semana? Yo quiero animarle que se tome una buena dosis de la palabra del Señor. ¿Usted quiere paz que sobrepasa todo entendimiento? Le quiero animar que esté en la palabra del Señor. Dice la Biblia, mas el espíritu triste seca los huesos. Uf, mucha gente con cara de chupa limón. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué me preguntas? Nomás estaba preguntando cómo estás. Es que a mí me va mal en la vida, pastor. No quiero que nadie me malentienda este día. No estoy minimizando su prueba. No estoy minimizando su aflicción. Pero hermano Jacobo, sí le quiero animar de que en medio de estas pruebas, de en medio de estas dificultades, hay un remedio. Oh, sí. En medio de estas pruebas hay un remedio. Oh, sí. Hay alguien que escucha los clamores del pueblo de Dios. Oh, sí. Bendito sea Jehová que escuchó el clamor de mis ruegos, dice Salmos. Bendito sea Él que está inclinado su oído para escucharlos a cualquier momento. Hermanos, oh, sí. Hay cosas pasando, pero no ande viviendo la vida con esa cara de chupa limón. Amén. Porque nosotros somos salvos. Conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Los de afuera van a las cantinas y toman, y toman, y toman. ¿Sabe por qué, hermano Arriaga? Porque quieren tomar sus tristezas. Dice, yo quiero deshacerme de esas tristezas. Pero el cristiano, vamos también a tomar, pero no alcohol. Vamos al pozo de agua viva. Amén. Amén. Y nos puede ayudar, hermana Celsa. Oh, sí, nos puede ayudar. El Espíritu, vayan a Mateo 10:28, por favor. Mateo 10:28. La palabra de Dios puede dividir, o puede dividir el alma, el espíritu. Mire Mateo 10:28. Mateo 10:28. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 10:28, hermanos? ¿Todos están ahí? All right. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. ¿Listos? Y no temáis. Ahí está hablando el Señor y dice, mire. Cada cristiano, cada ser humano tiene este cuerpo, somos tierrita. Y en esta tierra tenemos el alma, tenemos el espíritu. Dice Cristo, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo. El cuerpo regresa a la tierra. Venimos de la tierra, vamos a regresar a la tierra. Pero Dios dice, teme a aquel que puede destruir alma y cuerpo. ¿A dónde? En el infierno. Cada persona tiene un espíritu, tiene un espíritu. Y eso lo es espiritual del hombre. Hablaba con mi hermano que ama al Señor y decía, la gente tiene que darse cuenta que somos seres espirituales. Hay dos padres espirituales, me decía, y me estaba acordando estas cosas. El Padre Celestial y el Padre de la maldad, de la mentira, el diablo. Cada persona tenemos que mirar. El famoso evangelista D.L. Moody miraba a todos los humanos y él miraba dos letras enfrente de ellos. Él se miraba, él se preguntaba, o tiene una S o tiene una L. Y la S significaba es salvo. Y la L significa is lost en español. Y él miraba a las personas y decía, esa persona es salva o esa persona está perdida. Tenemos que mirarlo así, hermanos. Todos tienen vida eterna, pero ¿qué lugar van a ir? ¿Van a ir al cielo o van a ir al infierno? La Biblia no enseña de un purgatorio. La Biblia jamás menciona un purgatorio. La Biblia no dice que si vas al infierno pueden sacarte con rezar y hacer oraciones y pagar al sacerdote o al papa o al pastor para que te saquen. La Biblia no enseña eso. Por eso mientras tengamos vida aquí en la tierra, cada humano tiene que llegar a la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Cada humano tiene que decir, yo creo que Cristo es el camino. Yo creo que Cristo es la vida. Yo creo que Cristo es la verdad, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. No es por obras para que nadie se gloríe. No puede, amigo, este día ganarse el cielo. No puede ganarse, no importa si da todo su dinero a dar de comer a los pobres de Santana. No me importa si cambia su vestuario. No me importa si llega aquí a la iglesia por los siguientes 100 años. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, algún día los libros de la vida van a ser abiertos, y si su nombre no está escrito, tristemente usted va a irse directamente al cielo, al infierno. Solamente aquellos que han aceptado a Cristo van al cielo. Solamente ellos. La palabra de Dios divide. Partir el alma, el espíritu. Quiero decir, hermanos, que la Biblia también afecta a nuestro cuerpo, las coyunturas y los tuétanos. Vayan por favor a Hebreos 4. Estamos ya ahí, Hebreos 4, versículo 12, versículo número 13, por favor. Hebreos 4, 13. Hebreos 4, 13, por favor. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Hebreos 4, 13. Leamos lo que la Biblia nos dice ahí en versículo número 13. Es importante estudiar la Biblia porque la Biblia dice en Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra del Señor. Amén. Hebreos 4, 13. ¿Están ahí? Vamos a leerlo en voz alta. ¿Listos? Dice la Biblia. Y no hay cosa creada. Amén. La palabra de Dios es el único libro que puede llegar a lo más interior del hombre. La palabra de Dios llega hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Está describiendo la Biblia ahí en Hebreos que el hombre más duro, la mujer más dura, es quebrantada por la palabra del Señor. A mí me encanta esta historia. Yo sé que la conté hace un año, pero se la voy a decir de todas maneras. Un hombre que se llamaba Carlos. Carlos era un hombre muy duro, muy duro. Un hombre que tenía tatuajes. Un hombre que tenía aretes en sus orejas. Un hombre que hacía drogas. Un hombre que realmente vivía una vida muy perdida. Carlos, muy, muy perdido. Un día se metió en problemas y se halló en la cárcel. Carlos fue a la cárcel y estuvo ahí. Mientras él estaba ahí, venía un capellán ahí de la cárcel. Y el capellán venía, hermano Marcos, y visitaba ahí a los prisioneros. Tenía servicios, hermano Antonio. Y uno de los servicios, él miró que Carlos vino. Y Carlos nomás le miraba así, con los brazos cruzados. ¿Y tú qué me vas a enseñar? Y el hombre muy duro lo miraba así nomás. Y el capellán predicaba a Cristo. Duro. Un día se acercó el capellán, le dijo, quiero darte una copia del Nuevo Testamento. Y Carlos dijo, ¿ya para qué quiero eso? Man, dáselo a alguien más y que esto. No, dijo, tómalo, solamente un presente, un regalo mío. Entonces, hermano Tachagua, él lo tomó, lo llevó a su cárcel. Y Carlos, en esos tiempos, en las prisiones, les permitían fumar. Pero a él se le había acabado el zigzag, esos papelitos para poner cigarrillo. Y él dijo, bueno, el único papel que yo tengo son las hojas de la Biblia. Entonces, Carlos empezó a romper las hojas de la Biblia. Y él fumando las hojas de la Biblia. Comenzó a Mateo y él empezó a echarle ahí su cigarrito y a fumar. Dice, híjole, man, fumando. Fumó todo el libro de Mateo. Llegó a Marcos, hermano Antonio, y empezó, hermana Celsa, a fumarse. Todo Marcos. Llegaba a los servicios, dice, hey, tú me diste esta Biblia a mí, me la estoy fumando. Me la estoy fumando. Y el capellán oraba por Carlos, oraba por él. Llegó a Lucas y como el que le dio un poco de interés y empezó a leer un poco de Lucas. Que sos nacido hoy en la ciudad de David. Fumando todo el libro de Lucas. Empezó a leer un poco de cómo Dios hizo a los ciegos ver y partimeo. Fumando todo ahí. Llegaba al servicio, hey, mira, Leí un poco ahí de Lucas, pero se me hizo medio interesante, pero me lo fumé. Capellán, estoy orando por ti, Carlos. Y cuando ya leyó al Evangelio de Juan, leyó ahí la escritura, verbo en el principio, era con Dios, era Dios. La luz resplandeciente en las tinieblas, y él más o menos lo pensó, lo arrancó y lo fumó. Llegó a Juan capítulo 2 y estaba mirando ahí los milagros ahí de la boda y se lo fumó. Pero cuando llegó a Juan capítulo 3, empezó a leer ahí de Nicodemo. Dios es necesario nacer una vez más, nacer de nuevo. Le dio más curiosidad y empezó a leer cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario levantar el Hijo de Dios. Le dio más curiosidad y empezó a leer ahí, donde la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando él leyó esas palabras, empezó a llorar Carlos. Y ahí en su célula, ahí en su cuartito en la prisión, él cayó de rodillas y empezó a clamar al Señor. Señor, sálvame, sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Creo en ti, Señor. Tú me amas tanto. Llegando el domingo, vino a predicar el capellán. Y esta vez miró un rostro diferente en Carlos. Y decía, bueno, ¿qué pasó con este? Al final del servicio, le dijo Carlos al capellán, le digo, mira, tú me diste el Nuevo Testamento y yo me fumé a Mateo, yo me fumé a Marcos, yo me fumé a Lucas, pero cuando yo llegué a Juan, no me pude fumar a Juan. Él le dijo, cuando yo leí esas palabras de que Dios me amaba a mí, yo tuve que pedirle a Cristo por la salvación de mi alma. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque en esta palabra de Dios hay un tremendo poder. Un tremendo poder. Les quiero llevar un versículo y aquí termino. Vayan por favor a 1 de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2, por favor. Cuando llegué a Juan, no me pude fumar a Juan. Praise God. Primera de Samuel, capítulo 21, por favor. Capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21, por favor. Primera de Samuel, capítulo 21. Y miramos, por favor, hermanos. Versículo 8 y versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 8 y versículo 9, por favor. All right. Vamos a leer versículo 8, por favor. Primera de Samuel 21, versículo 8. Versículo 8, todos juntos, hermanos, listos. Y David dijo, ¿no tienes aquí lanza o espada? Ok, para ponerlo en contexto, ahorita David está huyendo por su vida. ¿Se recuerda? Saúl se puso celoso porque Saúl había matado, ¿qué? Sus miles, y David mató, ¿quién? 10,000, y se puso muy celoso. Aquí David está huyendo por su vida, y la Biblia nos dice que él busca armas para militar mientras él está en el desierto. Y la Biblia dice en versículo 9, mira lo que dice la Biblia en versículo 9, y el sacerdote respondió, ¿qué dice? Quiero que, por favor, hermanos, los que están en el hábito de subrayar su Biblia, al final está la conclusión de esta mañana. Ninguna como ella, dámela. Ninguna como ella, dámela. Piensa en la espada de Goliat. Poderosa. Man. Si usted puede acordar esa historia de cómo David tomó la espada de Goliat y cortó la cabeza de Goliat. Lo decapitó. ¿Se recuerda? Y después levantó la cabeza para que todo Israel pudiera mirar que hay un Dios en Israel. Que hay un Dios en Israel. Ahora David busca espada y él dice, dame la espada de Goliat, porque no hay ninguna otra como ella. Hermanos, esta espada nos ha cortado. Esta espada nos ha guiado a Cristo. Esta espada es penetrante, llega al corazón, llega al alma, al espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero mírame acá, hermano, mírame acá. El cristiano dichoso es aquel cristiano que dice, yo sé que las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo sé que no tenemos lucha contra qué. No tenemos lucha contra qué. Sino con qué. Principados y huestes espirituales en los lugares potestades. El cristiano de milicia tiene que usar la espada para defenderse. Tiene que usar la espada contra el diablo. Tiene que usar la espada contra nuestra carne misma. ¿Están conmigo, hermanos? Usted aprende a usar la Biblia. Usted aprende a cómo derribar los enemigos de Dios. Usted aprende junto con la oración. Y quiero decirle, la oración y la palabra de Dios son inseparables. Usted aprende la palabra de Dios. Usted la lee, usted la estudia, usted la puede compartir. Se va a dar cuenta que es una espada que también usted la puede usar. Esa espada que está ahí, dámela. Porque no hay otra como ella. No hay otra como ella. Gracias a Dios que la palabra de Dios ha hecho el impacto y la diferencia más grande en mi vida. Y Dios la quiere seguir usando en nuestras vidas. Si usted no usa la espada, no puede defenderse. Sería ridículo ir a una guerra en esos tiempos de Biblia sin una espada. ¿Vamos a la guerra? A la guerra y ahí viene el enemigo y ¿con qué vas a pelear? Pues con mis manos, no. No puedes pelear con tus manos porque te van a cortar las manos con la espada. Vamos contra el diablo, pastor, y ¿qué va a usar usted? Bueno, yo soy una persona muy inteligente. ¿Qué va a usar usted? Yo tengo amigos que me pueden ayudar. ¿Qué va a usar usted? Llega el enemigo para atacarnos, para destruirnos. Y el cristiano, salud. Y el cristiano tiene que estar armado con la palabra del Señor. ¿Usted quiere estar en la guerra espiritual por años y no estar derribado y tener victoria? Entrégame esa espada porque no hay otra como ella. Dame esa espada porque no hay otro como ellas. Tome la palabra de Dios esta semana, hermanos. Y dele al diablo unas cuantas espadazos. Dele a su carne. Contra nuestra carne. ¿Están conmigo, hermanos? Contra las acechanzas del diablo y este mundo. Dame esa espada, no hay otra como ella.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica o suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.